En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Parada de los octavos de final de la Liga de Campeones en el camino a la final del Metropolitano del 1 de junio. Ajax-Real Madrid, la ida 13 de febrero en Ámsterdam, la vuelta 5 de marzo en el Bernabéu. Y Atlético de Madrid-Juventus, ida 20 de febrero Metropolitano, vuelta 12 de marzo en Turín. Buen panorama para el Real Madrid, campo de minas para el Atlético, que paga cara la gracia de Brujas. El sorteo de la Champions es la noticia de portada en toda Europa, también lo será de este partido de las 9. Javier Rodríguez coordina, comenzamos. Los 16 mejores equipos de Europa ya saben cómo empezar su itinerario en 2019. El vigente campeón, el Real Madrid, lo ha conocido desde Abu Dhabi, donde juega esta semana el Mundial de Clubes, el último título de 2018. Mapa de noticias y sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues sí, pues hoy hemos conocido los emparejamientos de la Champions en la ronda de los octavos de final, que se jugarán en 2019. Y empezamos por el Atlético de Madrid-Juventus. Los rojiblancos volverán a verse las caras con los italianos 4 años después. Ahora llegarán comandantes dados por Cristiano Ronaldo. Clemente Villaverde analiza el enfrentamiento.
Sí, bueno, es un jugador más, es un jugador importante dentro del bloque. Yo siempre he defendido a los equipos desde el grupo, ¿no? Y entonces en este sentido creo que la Juventus obviamente ha salido reforzada con el fichaje de Cristiano, pero bueno, nosotros también tenemos nuestros jugadores y nuestras armas e intentaremos ponerlas a disposición de esta eliminatoria.
Otro enfrentamiento es el Ajax-Real Madrid. Los holandeses volverán a jugar los octavos de final 13 años después. Los blancos son favoritos, pero Butragueño avisa.
Bueno, nunca se sabe. No, para nosotros todos los rivales son difíciles. Y el Ajax es un equipo que está jugando muy bien. Es una mezcla de jóvenes y veteranos con una dinámica de juego extraordinaria. En casa son especialmente fuertes con el apoyo de su público. Por lo tanto, va a ser una eliminatoria, yo creo que preciosa para el espectador. Dos equipos legendarios, dos clubes históricos que han contribuido al crecimiento de esta competición. Dos equipos con mentalidades ofensivas, pero de gran dificultad para nosotros, seguro.
Olympique de Lyon-Barcelona es el otro enfrentamiento con representante español. Vermaelen estará aproximadamente un mes de baja por una rotura en el sóleo de la pierna derecha. Valverde, el técnico azulgrana, avisa del peligro del equipo francés.
Un equipo que le ha estado discutiendo el liderato al City en su grupo hasta el último partido, que le ganó allí. La verdad que empezó muy bien el torneo ganando en el campo del City, pero bueno, eso también demuestra un poco la dificultad que hay para ganar cualquier partido, no solo nosotros, sino cualquier equipo.
Además, Manchester United, Paris Saint-Germain, Roma, Oporto, Tottenham, Borussia Dortmund, Liverpool, Bayern de Múnich y Schalke, Manchester City. Hoy también hemos conocido los emparejamientos de los 16avos de final de la Liga Europa. Estos son los enfrentamientos con equipos españoles: Celtic-Valencia, Stade Reims-Betis, Lazio-Sevilla y Sporting de Portugal-Villarreal. Los partidos se disputarán los días 12 y 14 y 20 y 21 de febrero. Esta semana, todos pendientes del Mundial de Clubes, el cuadro madridista afrontará este miércoles a las 5:30 de la tarde las semifinales del torneo ante el Kashima Antlers japonés. Hoy han preparado el duelo con la novedad de que Asensio no ha saltado con el resto de compañeros. Por el contrario, Benzema y Bale se ejercitaron con normalidad. Solari ha mostrado su confianza en las posibilidades de los blancos en el Mundial de Clubes, donde defienden título por tercer año consecutivo.
Siempre es importante venir con una victoria en el último partido antes de llegar aquí a este torneo, que sabemos que ya empezó y que lo hemos estado siguiendo por televisión, y ahora estamos contentos de ya haber llegado y ya meter nuestra cabeza en el partido.
Diego Pablo Simeone ha hablado hoy sobre su futuro. El argentino aseguró en la emisora italiana Rai 1 que se encuentra a gusto en el conjunto rojiblanco, aunque considera que seguramente entrenará a un gran equipo italiano en un futuro.
Yo no, con mucha tranquilidad, y me remanean con un año de contrato con el mío Atlético, y estamos laburando muy bien en este momento. Creo que son stato molto chiaro 2000 volte, así que no haya bisogno de dire più niente. Un abrazo y seguramente sucederá.
Seguramente sucederá, eso decía Diego Pablo Simeone. Ya es oficial el acuerdo entre el Getafe y el Leeds United para que Samu Said llegue en calidad de cedido al equipo azulón para suplir la baja de Amat con una opción de compra. El futbolista madrileño, que procede de la Liga Inglesa, ha militado ya en la Liga Española en equipos como la Sociedad Deportiva Huesca. En segunda división, el Consejo de Administración del Real Zaragoza, a instancias de la dirección deportiva, ha tomado la decisión de destituir en la tarde de hoy al actual entrenador Lucas Alcaraz. Víctor Fernández se postula como su sustituto. Y se está jugando el Alavés Athletic Club, que cierra la jornada en primera división. En estos momentos, minuto 6 de partido, Alavés 0, Athletic 0. Y en balonmano, el seleccionador español Jordi Rivera ha dado a conocer la primera lista de 19 jugadores que van a preparar el próximo campeonato del mundo a disputarse entre el 10 y el 27 de enero en Alemania y Dinamarca. En dicha lista figuran como principales novedades Sergi Hernández, Alex Gómez y Abel Sergio.
Podéis hacer radio con nosotros escribiendo en nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este miércoles desde las 5 de la tarde, semifinal del Mundial de Clubes, Real Madrid-Casima. Los blancos en busca de su tercer Mundial consecutivo.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia
y
el otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad...
No sé si
el movimiento.
Que más, pero desde luego les importa muchísimo. Y esta broma de...
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más cuatro y libras el viernes.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros... O sea, no tengo nada que añadir a vuestros impecables...
Arrimándolas con nuestra sardina. Buenos días, Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Vamos con el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones. Ajax-Real Madrid, duelo clásico del viejo continente. 17 Copas de Europa entre los dos. El segundo de la Eredivisie contra el cuarto de la Liga. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rodri.
¿Cómo ha caído el sorteo en el Real Madrid?
Bueno, la verdad es que con satisfacción, con alegría, porque es uno de los equipos quizá más accesibles del bombo. Estaba el Schalke 04, estaba el Ajax y quizá, bueno, pues probablemente algún otro equipo, pero la Roma no podía caer. Había que evitar a toda costa equipos como el Liverpool, por ejemplo, se ha conseguido. Es decir, al final el sorteo ha sido benevolente con el Real Madrid, sobre todo teniendo en cuenta que Ajax y Real Madrid se han enfrentado hasta en 10 ocasiones. 5 de ellas ha ganado el Real Madrid, 4 de ellas el Ajax, un empate. La última vez que se enfrentaron el Real Madrid y el Ajax fue en 2012, ganó el Real Madrid 1-4 en el Amsterdam Arena, marcaron Cristiano Ronaldo un hat-trick y Benzema el otro tanto. Ahora no está Cristiano, hay otro tipo de futbolistas y ojo que en el Ajax hay muy buenos jugadores. Está, por ejemplo, De Jong, un jugador que quiere media Europa. Está, por ejemplo, De Ligt, Golden Boy recientemente. Y está, por ejemplo, Neres, el brasileño, interior, zurdito, hábil. Y Dolberg en ataque, que es un delantero centro ruso. Sigue Huntelaar, por ejemplo, ¿te acuerdas de él, no? De Jasclar Huntelaar,
¿cómo no?
Del Real Madrid. Bueno, pues jugadores como este. Y tenemos a un español, que bueno, español camerunés, que es el portero del Ajax, portero titular, que evidentemente pues es un jugador como Onana, que es un futbolista que bueno, pues salió de la cantera del Barcelona, de la Masía, que ahora está allí siendo titular y además siendo un jugador muy importante en este club holandés.
El Ajax, un club histórico, 4 Copas de Europa y un equipo que siempre ha tenido buen ojo con los futbolistas jóvenes. Uno de ellos es su portero, que también pasó por la Masía. André Onana, buenas noches.
Buenas noches.
La verdad es que tu historia me parece de lo más interesante. Tú eres de Camerún y te formaste en la Academia de Samuel Eto'o, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Cientos de niños seguro que estaban contigo en aquel sueño, pero el tuyo se cumplió, ¿no? Eso de ir a Barcelona y poder estar en la Masía.
Sí, la verdad es que es un sueño que fue realidad, ¿no? Que era ser futbolista profesional y el hecho de pasar por la Masía es algo grande y es algo que me hace muy contento.
¿Cómo es para un niño africano que le llame el Fútbol Club Barcelona?
Es un sueño porque es algo grande, primero por las condiciones de vida ahí, todos sabemos lo que pasa ahí, es muy complicado poder jugar al fútbol, es muy difícil triunfar ahí, el hecho de jugar en el Barça es algo top, ¿sabes? Es algo que no podía describirlo.
Llegas a la Masía, enseguida juegas, se te ven maneras, pero te encuentras con la burocracia, ¿no? Te quedas sin jugar porque eras menor de edad, ¿no? Y en un momento determinado no te dejaban las leyes.
Sí, en las leyes no me dejaban jugar y bueno, tuve que ir a jugar con un equipo de primera catalana, el Vista Alegre, y bueno, entrenaba con el Barça y por la tarde iba a entrenar por Castelldefels ahí con ese equipo de primera catalana.
Uh-huh. Luego decides irte al Ajax, allí está Silesen y luego Silesen se va al Barcelona y ya no hay quien te pare, ¿no? No hay quien te mueva ya de la portería del Ajax.
Bueno, no es que no hay quien me mueva, ¿no? El fútbol cada uno tiene su momento y ahora me ha tocado a mí y es cierto que las cosas están saliendo bastante bien, estoy contento con lo que estoy haciendo y espero seguir así mucho tiempo.
¿Cómo ha caído en el club, cómo ha caído en el Ajax el sorteo con el Real Madrid?
Bien, sabes, muy bien, todos estamos ilusionados de jugar ese partido, es cierto que se enfrentamos contra Madrid, que tiene tres Champions seguidas y todos sabemos la potencia de fuego que tienen y nosotros vamos a intentar jugar nuestro juego, ¿no? Con jugar sin ningún miedo. Partidos sí que se pierden, pero no vamos a aceptar perder teniendo miedo, ¿no? Si nos ganan, nos ganarán porque son mejores que nosotros y en ese sentido nosotros vamos a ir a dar la cara y hacer lo que sabemos hacer.
Jugar contra el Real Madrid, Andrés, siempre es motivante, siempre es una ilusión más, ¿no? Porque evidentemente es un rival, no al uso, sino un rival de muchísima entidad. Pero para ti es un partido algo más especial, por aquello de que sales de la Masía, del Barcelona, la rivalidad Madrid-Barça, o eso te da exactamente igual?
No, a mí, sinceramente, me da igual, ¿no? Lo cierto es que soy jugador del Ajax y voy a dar lo mejor de mí y intentar ganar el partido, ¿no? Sabiendo que nos enfrentamos a un grandísimo rival.
¿Y quién te da más miedo? ¿Bale, Benzema, Isco? ¿Qué? ¿Te da igual?
La verdad que a mí me da igual, ¿no? Al final es el Real Madrid, pero es 11 contra 11, ¿no? Y con un poco de suerte te puedo llevar el partido.
¿Y vosotros cómo estáis? Quiero decir, porque el Ajax es un equipo que siempre se ha caracterizado por sacar gente joven de la cantera. Ahora mismo tenéis al Golden Boy, que acaba de ser nombrado de Ligt como el Golden Boy del año. Tenéis a un jugador que quiere media Europa como De Jong. Vuestro equipo tiene unas características de juego muy importantes, ¿no?
Sí, todos aquí están mirando. Bueno, toda Europa, casi toda Europa tiene ojos en el Ajax, ¿no? Es por los juegos de la era también. Y el talento que hay aquí, pero estamos tranquilos, estamos ilusionados, ¿no? Y tenemos hambre, como siempre se dice en el vestuario, ¿no? Hay que demostrar que el Ajax está de vuelta, y yo creo que este año este equipo es un grupo que puede marcar historia, y si queremos hacer algo grande será tenemos que empezar ya, ¿no? Preparando ese partido y dar lo mejor de nosotros mismos, y ojalá se pueda podemos eliminar al Real Madrid.
Y lo habéis demostrado en la primera fase, además, poniéndole las cosas muy difíciles al Bayern. Yo te quería preguntar, André, especialmente por los dos futbolistas que ha comentado también Diego, De Ligt, que es elegido recientemente Golden Boy. Tú que todos los días estás con él, ¿qué te sale decir de él?
Que es un chaval fantástico, ¿no? Que es un grandísimo jugador y que tiene la capacidad de jugar en cualquier equipo grande, y que es muy buena persona.
¿Y De Jong?
Igual son muy amigos y son muy buena gente. Que yo, lo curioso es que yo estuve jugando con ellos en De Jong Ajax, o sea que hemos ido y hemos subido etapas juntos, por tanto tengo muy buena amistad, muy buena relación con ambos.
Y ya os ha dicho Juntelar lo que es jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, lo que es estar en un estadio como ese y enfrentarse a un equipo como el Real Madrid.
Sí, sabemos que es el mejor, es el Real Madrid, no es un equipo muy grande, ¿sabes? comparando el Real Madrid y el Ajax, son bastante adelante, pero nosotros, lo he dicho antes, nosotros no vamos a tener miedo, ¿sabes? Nosotros vamos a jugar, ¿sabes? Vamos a dar todo, no tenemos nada que perder. Si pierdes contra el Real Madrid, vale. Pero yo creo que vosotros os tenéis que dar la vuelta, ¿no? Si, imaginaos si ganamos ese partido, ¿no? Yo creo que tenemos todo a favor.
Ajá, bueno, sin duda va a ser una eliminatoria interesante, porque lo que sí que destaca en vuestro equipo es que sois atrevidos, ¿no? El Ajax siempre ha sido un equipo fresco, ¿no? Que le ha gustado jugar al fútbol. Quizás sois más verticales ahora que en algún otro momento, pero es un equipo que no le teme a nada, ¿no?
No, a nada y a nadie. Es lo que vamos a hacer, vamos a intentar quitarle ese balón, porque sabemos que los equipos no les gusta correr detrás del balón, y nosotros tampoco nos gusta esto, y sabemos que podemos tener el balón, y a partir de ahí el partido se decidirá.
Estamos deseando ya que llegue el mes de febrero para ver esa auténtica eliminatoria que pinta también, como tú nos estás contando. Solo una cosa más, André. Hemos leído en las últimas fechas que el Barça está pensando en ti precisamente para sustituir a Silesen. Parece que al final la historia es cíclica, ¿no?
Puede ser, pero hoy en día soy portero del Ajax, tengo un partido espectacular que me espera aquí 2 meses. Y bueno, si tengo que volver ahí o tengo que ir en otro lado, ya el tiempo nos dirá, ¿no?
André, ha sido un gustazo conocerte. Te deseamos muchísima suerte y esperamos seguir en contacto. Un abrazo.
Un abrazo.
Ojo a este Ajax, que es un equipo en auge, con alguno de los mejores futbolistas jóvenes de Europa, y además, más que el rival, que también el Real Madrid quizá no está tan conforme con el calendario, ¿no? Porque tiene al Atlético de Madrid justo antes de la ida y al Barça justo después de la vuelta.
Sí, es el gran hándicap del Real Madrid en ese calendario. Primero el Atlético de Madrid, 3 días después va a visitar el partido de Ámsterdam Arena, y luego tiene que recibir al FC Barcelona. Por lo tanto, va a ser un calendario bastante apretado para el equipo de Solari.
Mundial de clubes, que el Real Madrid juega las semifinales el miércoles contra el Kashima Antlers. ¿Y hay algún futbolista que por el entrenamiento de hoy no tiene ni mucho menos garantizado el poder jugar?
Sí, tiene toda la pinta de que Asensio no va a poder ser de la partida porque no se ha ejercitado ni con el resto del grupo. Hay que decir que Benzema y Casemiro sí están con el grupo, que Bale, que Nacho y Mariano han entrenado al margen del grupo pero con balón, pero el único que no ha saltado al césped, el único que no ha entrenado con balón ha sido Marco Asensio, que parece que no va a poder ser de la partida en esa semifinal frente al Kashima japonés. Un Real Madrid que evidentemente pues, se ha entrenado ya en el día de hoy.
Y también hemos escuchado a Sergio Ramos, al capitán del Real Madrid, ya en clave Mundial de Clubes. Hoy es el día de la Champions, pero el Real Madrid está a solo unos días de poder conseguir otro título internacional.
El Mundial de Clubes es un premio a la temporada que se ha hecho anteriormente, sobre todo en las Champions, que te da la oportunidad de reivindicarte, ¿no?, como campeón del mundo con una experiencia muy bonita. La verdad que tenemos un equipo muy, muy similar, a pesar de la ausencia de Chris, que quizá pues era un jugador pues muy determinante para nosotros, pues ahora es con la misma ideología que ha tenido siempre el club, ¿no? El objetivo siempre de ganar y con esa mentalidad vamos.
Dado que Asensio y Gareth Bale no tienen garantizada su participación, a ver si es el momento de poder ver otra vez a Vinicius, ¿no?, en acción.
Podría ser, la verdad es que el futbolista brasileño tiene papeletas para poder jugar en algún caso unos minutos en esta edición del Mundialito frente al Kashima, probablemente sea en la semifinal más que en la final, y bueno, un Vinicius que ha hablado para Real Madrid Televisión después del entrenamiento que ha hecho el Real Madrid en el escenario donde se va a jugar el partido, y está completamente ilusionado porque para él esto es un auténtico sueño.
Un sueño, ¿no? Un sueño de criança, siempre vengo hablando de eso. Sueño de criança jugar no Real Madrid, ainda más ahora que vamos a jugar semifinal y podemos jugar a final, fico feliz. Es un título muy importante, no solo para mí, sino para todos los jugadores aquí. A gente está feliz y contento de estar aquí y vamos con todo en busca del título.
Apunte del Real Madrid, Rodri. Se ha confirmado ya los horarios del Real Madrid de cara al mes de enero. Ya sabemos que el día 3 va a jugar frente al Villarreal. El día 6 juegan contra la Real Sociedad en Liga a las 6:30. El día 9 en Copa del Rey frente al Leganés, y se confirma que para ese partido ni Lunin, que es el portero de la Copa del Leganés, ni Óscar van a poder jugar por la cláusula del miedo.
Un clásico. Gracias, Diego. Buena suerte para el Real Madrid, es lo que tiene ser cabeza de serie. Mala suerte para el Atlético de Madrid, es lo que tiene no hacer los deberes a tiempo. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
No ganar al Brujas le ha salido caro al Atlético de Madrid.
Sí, la verdad es que lo tenía todo en su mano antes del enfrentamiento ante el conjunto belga la semana pasada. Tenía que ganar para ser primero de grupo, finalmente se empató a cero y por lo tanto ha sido segundo, y el bombo le ha correspondido uno de los rivales difíciles. Creo que cualquiera de ellos, salvo el Oporto, podría ser un rival difícil, muy difícil para el Atlético de Madrid. Le ha tocado en suerte la Juve, pero también te digo, hay mucha gente que piensa que el conjunto juventino es muy, muy, muy favorito para esta eliminatoria, y yo creo que es favorito, pero no tanto como dicen. Pero bueno, simplemente habría que ver la cara esta mañana de Pavel Nedved, que era pues el representante de la Juve en el sorteo de Liga de Campeones. He hablado con algunos compañeros y la cara que tenía Pavel Nedved era decir, joder, nos ha tocado un hueso, pero un hueso duro. Yo creo que sí, que el favorito es la Juve, pero que la eliminatoria no está tan sumamente decantada ante el equipo italiano como muchos dicen.
La Juve ha arrasado en su liga en los últimos años, en la Champions está compitiendo, ha fichado a CR7 para ganar esta competición, y Allegri ya ha dicho que quien tiene ambición no tiene temor, así es como afronta el partido el equipo juventino. Y la clave en el Atlético de Madrid, quizá Bonilla, sea ir recuperando, ¿no?, de aquí a febrero efectivo, sobre todo Diego Costa, y que pare la maldición, ¿no?, de las lesiones, que el último en caer ha sido Felipe.
Sí, y ya son 27 con las de Felipe Luis, otra lesión muscular. Se va a perder evidentemente el próximo compromiso, los próximos compromisos, porque hoy se le ha diagnosticado esa lesión muscular en las últimas pruebas que le han realizado al lateral brasileño. Con Felipe están lesionados Jiménez, está lesionado Lucas y está lesionado, como bien dices, Costa. Un Costa que bien pudiera llegar a ese enfrentamiento ante el conjunto de la Juve. No obstante, el primer encuentro que se va a disputar en el Estadio Metropolitano va a ser el 20 de febrero y más o menos son los plazos con los que manejaba el conjunto del Metropolitano para tener apto a Diego Costa. Así que es muy probable que el delantero de Lagarto sí pudiera estar en la eliminatoria ante el conjunto de la Juve.
En eso no ha salido mal parado el Atlético de Madrid y es un mal menor. Gracias, Bonilla. Un abrazo.
Otro para vosotros.
La única vez que el Atleti se ha enfrentado a la Juve en Copa de Europa fue hace 4 años y en aquella ocasión estaba Mario Suárez. Hola, Mario. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Erais campeones de Liga, era la fase de grupos y la Juve no fue capaz de meteros un gol en 180 minutos.
No, la verdad que bueno, que la Juve siempre ha tenido equipazos. En aquella pues también era un equipazo, pero bueno, nosotros también lo éramos. Defendíamos, como todo el mundo sabe, defendíamos muy bien, salíamos muy bien a lo que jugábamos, teníamos las ideas muy claras y bueno, no consiguieron ganarnos, nosotros a ellos tampoco y bueno, pasamos de grupo, nos clasificamos para la siguiente fase los dos.
Está bien recordar eso, que en el Calderón fue 1-0 con gol de Arda Turán, en Italia empate a 0, pero está bien sí recordar que no os metió un solo gol la Juve, porque no sé tú, pero yo noto cierto derrotismo después del sorteo entre la hinchada atlética.
Sí, perdón, tienes razón, fue 1-0, yo recordaba.
¿Te acuerdas,
que
no?
1-1 aquí y 0-0 allí, no sé por qué pensaba que... Pero bueno, oye, pues mira, mejor.
Además,
ganar.
Eso es. Además, en ese primer partido creo recordar que tú sustituiste a Mandžukić, que entonces era compañero tuyo en el Atleti.
Pues eso, no tengo tan buena memoria, la verdad. Pero sí que recuerdo que, bueno, que Mario estaba con nosotros. De hecho, bueno, hace poco hablé con él porque un compañero mío de China es croata y es compañero suyo, pues estoy hablando con él un rato por teléfono, así que... Bueno, él está con nosotros, un gran compañero, pero no sé si nos adaptó muy bien aquí, enseguida se fue después de un año, pero bueno, esperemos que en esta eliminatoria no le salgan las cosas bien y que queden fuera, claro que sí, ojalá pase el Atleti.
Te decía, Mario, que recordar estas cosas, además el primer partido en aquella ocasión fue en el Calderón, luego ya fue en Italia, como ahora, primero en casa, después fuera, y eso de que la Juve nos metiera un gol, digo que viene bien porque no sé si tú notas ese cierto derrotismo entre la gente del Atleti que ha caído casi con miedo este enfrentamiento con la Juventus.
Bueno, yo estoy seguro que dentro del vestuario, comandado por el Cholo, el Mono, el Profe, etcétera, no hay ningún tipo de derrotismo. Evidentemente, pues has quedado segundo grupo, te puede tocar un equipo muy fuerte como es la Juve, que encima con Cristiano es todavía más temible, pero estoy seguro que todos los primeros de grupo, ninguno quería enfrentarse al Atlético. Y han tenido la mala suerte ellos, la Juve, de que les toque el Atlético, así que yo te aseguro que ellos no estarán nada contentos y que dentro del vestuario Atlético no habrá nada de derrotismo ni de miedo, sino, pues bueno, oye, se juega contra un gran equipo, habrá que dar el 100%, no cometer errores, que es lo que hay que hacer en este tipo de partidos, de eliminatorias. Y yo te digo que va a ser una eliminatoria muy disputada y que le van a sufrir tanto unos como otros.
Algunas cosas van cambiando, el fútbol es un deporte muy cambiante. Tú fíjate que en aquel año, en aquella época, todavía finales de 2014, Oblak y Griezmann eran suplentes.
Sí, bueno... Como tú bien dices, veníamos de ganar la Liga, teníamos en la Liga hay muchos títulos, ganamos 6 títulos en aquellos 4 o 5 años y éramos un equipo muy compacto, que estuvimos mucho tiempo un grupo de jugadores jugando juntos muchos años, eso nos hacía un equipo muy fuerte y los nuevos que venían pues tenían que adaptarse a lo que jugaba el equipo, a lo que quería el Cholo y cuesta, pero bueno, ellos, los dos que has nombrado, tanto Griezmann como Black, pues oye, son 2 estrellas mundiales a día de hoy que tuvieron que ganarse el puesto en el equipo y se lo han ganado con creces y ahora son pues quizá los 2 jugadores más importantes de todo el equipo.
Defiende peor este Atleti, Mario, porque tú decías antes que os poníais por delante y no había quien os metiera un gol. Se la dabais en los últimos minutos al Turco y no se la quitaba a nadie. Ahora parece que el Atleti a veces se pone por delante, pero que es bastante más frágil defensivamente.
Bueno, no sé si más frágil. Yo no te puedo hablar tampoco del día a día, como porque no lo veo como estaba antes, solo pues veo partidos. Lo que sí que es cierto que yo creo que bueno, pues que ahora hay unos jugadores también en la parte de arriba, no te voy a decir con más calidad, porque nosotros teníamos pues Diego Rivas, Arda, Adrián, pero a lo mejor sí que hay más jugadores con más calidad y nosotros sabíamos que lo que teníamos que hacer era, nosotros teníamos muy claro que si defendíamos bien y no concedíamos ocasiones, nosotros íbamos a meter una pues con Diego Costa, con Falcao, con el Guaje, con Griezmann luego cuando vino, y nosotros sabíamos que jugábamos a eso y era muy difícil. Ahora pues era muy difícil para los equipos contrarios pues meternos mano. Ahora pues los equipos también conocen más al Atleti, de tantos años pues con el Cholo. Yo creo que el equipo también pues a lo mejor trata de jugar un poco mejor, pero bueno, no te puedo decir porque como te digo, en el día a día no estoy ahí, pero sí que te puedo decir que nosotros somos un equipo muy, muy rocoso y muy incómodo para los rivales.
En esta ocasión que llegue Diego Costa y que llegue bien es capital, ¿no?, para el Atleti.
Sí, Diego, yo creo que Diego para mí no es que tenga predilección, pues bueno, pero me encanta. Lo que me ha dado también en el campo, pues cuando hemos jugado, el poder tener el balón, sacar al equipo entero cuando el equipo está sufriendo atrás. Yo creo que si Diego está al 100% es el mejor fichaje de infierno de cualquier equipo de invierno, de cualquier equipo de Europa, y yo creo que es primordial para el Atleti que Diego esté al 100%.
Luego, Mario, tú te fuiste a Italia, estuviste en la Fiore y sufriste a la Vecchia Signora en el campeonato doméstico. Allí en Italia, ¿es tanta tiranía como parece lo de la Juventus?
Sí, la verdad que sí. Bueno, estuve 6 meses, encima la Fiore y la Juve pues no tienen muy buena relación, es un partido especial ahí y nos ganaron en Turín. Y sí, la verdad que sí, la verdad que en Italia tiene una hegemonía total, más con el fichaje de Cristiano, pues con Matuidi también ahora, con Pjanic. Son claro favoritos siempre para ganar el título y lo están demostrando. Y bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Pues han fichado a Cristiano que te asegura muchos goles por temporada y yo creo que en la Liga no van a tener problemas para ganarla.
En esta eliminatoria sé lo que dicta tu corazón, pero tu cabeza, ¿qué te dice? ¿Quién para ti tiene una ligera ventaja?
No, ligera ventaja no. Evidentemente yo creo que sí que es favorito a Juve, pues por lo que hemos dicho, pues porque él tiene a Cristiano, porque han hecho grandes fichajes este año también. Y como he dicho antes, al tenerlo tan, no fácil, pero tan claro en la Liga, pueden estar más centrados en la Champions y jugárselo a esa carta. Pero ya te digo, el primer partido en casa siempre se le da bien al Atlético, el no recibir gol en ese partido le puede hacer llegar muy vivo a Italia. Yo creo que todo se va a decidir en el segundo, que para nada se va a decidir nada en el primer partido. Pero bueno, el corazón evidentemente me pide que gane al Atleti y la cabeza espero que también.
¿Y tú qué, Mario? ¿Qué pasa con tu futuro a corto plazo? ¿Das por acabada tu aventura en China o hacia dónde se dirigen tus pasos ahora?
Bueno, tengo 6 meses más de contrato allí, pero sí, la idea ya está dado con el club. La idea es volver para aquí, por Europa, España, ya veremos a ver lo que sale. Ahora se abre el mercado de Europa y bueno, a esperar. Pero sí, la idea es terminar allí y venirnos aquí cerquita ya.
O sea que por España ya a partir de enero te vemos seguro.
Bueno, no sé, la verdad. Ahora, digo, el mercado se abre en enero, ahora hay cosas, pero no hay nada oficial. Por España o por Europa sí que estaremos por aquí.
Oh, pues es una oportunidad buenísima. Seguro que ya el teléfono no va a dejar de sonarte ni a ti ni a tu representante. Alguna vez te he leído, ¿no?, que echas de menos el Atleti, ¿no?, que de alguna manera cuando cuelgues las botas, de alguna forma te gustaría no estar lejos del club, ¿no?
Bueno, evidentemente el Atlético para mí lo ha sido todo, mi vida, y cuando digo que lo he hecho en menos es evidente, ¿no? He vivido los mejores años de mi carrera, soy del Atlético desde pequeñito, ha sido muy bonito todo lo que he vivido ahí, etcétera, pero bueno, eran decisiones que había que tomar, he salido y sí, pues, quién sabe si en el futuro pues puedo volver al club, ojalá. Lo que pasa que hay muchos candidatos también, yo estoy convencido que todo el que sale del Atleti quiere volver de una forma o de otra y bueno, ya veremos a ver. Primero ahora a buscar equipo por aquí y luego ya veremos a ver qué pasa en el futuro, que todavía espero que me queden bastantes años para retirarme.
Deseando verte de corto otra vez en la Liga Española. Mario, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y solo un sonido más en torno a este enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y la Juve. El presidente del Atleti, Enrique Cerezo.
Nosotros siempre hemos dicho como Atlético de Madrid que el que nos tocara, y nos ha tocado la Juventus. No es la primera vez que nos enfrentamos a ellos. No es la primera vez que les ganamos, ni que les empatamos, ni que perdemos. El Atlético de Madrid es un equipo magnífico. Tenemos una cosa importantísima este año para salir a luchar y a competir y salir a ganar el partido este y el que venga, que la final se va a jugar en nuestro estadio. Espero que tengamos suerte. Tenemos un magnífico equipo y os puedo decir de que a mí personalmente me daba lo mismo el equipo que nos tocara. Igual que a mí, a todo el equipo del Atlético de Madrid.
Rápido repaso y análisis al resto del cuadro de los octavos de final. Hola, Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
Antes que nada, del Ajax y de la Juve, ¿queda algo por decir?
No, lo habéis contado todo muy bien. El Ajax, efectivamente, un equipo probablemente la generación más prometedora de los últimos 20 años, pero le falta un poquito de cuajo. Ya viene apuntando, jugando la final de la Europa League en 2017, con esos dos jugadores franquicia, con De Ligt, el central, el Golden Boy, y con Frenkie de Jong, pero un equipo que en defensa todavía es blando y que si el Madrid recupera su nivel, no el Madrid actual, pues debería pasar, no digo con solvencia, porque van a ser dos partidos bastante bonitos, yo creo que con muchos goles, pero debería pasar con relativa comodidad.
Olympique de Lyon en Barça. Suerte culé y más porque no está Fekir, ¿no?
Claro, no está Fekir en la ida. El Olympique de Lyon es un equipo, Rodri, que tiene muchísimo talento de medio campo en adelante. Está jugando con Memphis Depay arriba, con el holandés de falso 9, que está en el mejor momento de su carrera. También lo está utilizando Ronald Koeman en la selección. Luego tiene a Aouar, que es un mediapunta también de muchísima calidad. Tiene a Bernard Traoré, al ex del Ajax, que entrando por la derecha a pie cambiado es un gran jugador. Mediocentros muy interesantes, como Toussaint, como Ndombele, pero a nivel defensivo baja mucho. En Francia ha mejorado jugando con tres centrales, pero a nivel europeo y teniendo en cuenta lo que va a tener delante, un tal Messi y un tal Luis Suárez, yo creo que todo lo que no fuera que el Barça pasara con comodidad sería un sorpresón descomunal.
Hay un triple duelo anglo-germano, Tottenham-Dortmund, para mí duelo abierto, Schalke-Manchester City, Guardiola no se puede quejar, y luego hay un partidazo, una eliminatoria casi de semifinales, ¿no? Un Liverpool-Bayern, a pesar de que no sea el mejor momento bávaro.
Sí, sin duda. El Liverpool es un equipo más completo que el de la temporada pasada, con más fondo de armario. Además, Jürgen Klopp está variando un poquito más el dibujo. Del 4-3-3 que era fijo el año pasado, el curso pasado, está jugando esta temporada variando un poquito más el sistema. Está entrando Fabinho, que está jugando muy bien, el ex del Mónaco. Ha variado la posición de Firmino y de Salah. Está jugando mucho Salah arriba como falso 9 y Firmino unos metros por detrás. El otro día en Liga jugó con Keita contra el United, partiendo de la izquierda, dejando todo el carril a Robertson. Más matices tácticos, más riqueza. Y un Bayern que comenzó francamente mal con Niko Kovac, pero le va cogiendo un poquito el aire a la competición, está entrando gente más joven, en un equipo con muchos veteranos que ya la pedían mucho al pie, están entrando jugadores como Gnabry, jugadores como Coman, que le dan otra velocidad, pero ahora mismo, si la eliminatoria se jugara ahora, sería claro favorito el Liverpool. El Tottenham Dortmund, pues muy de acuerdo contigo, eliminatoria igualadísima. El Tottenham está muy bien en la Premier a nivel clasificatorio, pero a nivel de juego yo le veo un puntito por debajo de la temporada pasada. Ahora mismo, por lo menos en estas alturas de la temporada. Y el Dortmund tiene varios jugadores en un estado de forma espectacular y además es un equipo más sólido con Fabre. Ese doble pivote con Witzel Delaney le está dando mucho equilibrio. Y el City, pues tú lo has dicho, muy, muy favorito. Además, el Schalke, que estaba intentando jugar de otra forma con Tedesco el año pasado, perdió a Max Meyer, al medio centro, que reconvertido, que se marchó al Palace. Es un equipo que juega muy lento y el City tiene más calidad individual, es mejor colectivamente, es favoritísimo en esa eliminatoria.
Hay otro partidazo que es el United-PSG. ¿Es tan favorito como parecen los franceses o de aquí a febrero el United se puede rearmar?
Pues yo tengo más dudas ahí, efectivamente. Yo es que no creo mucho en el PSG, porque me sigue pareciendo un equipo que arriba, evidentemente, tiene un arsenal impresionante. O sea, lo que tiene arriba con Cavani, con Mbappé y con Neymar, pues muy poquitos lo pueden igualar en el mundo. Pero es un equipo que le sigue faltando un jugador para controlar los partidos. Berratti está bien, pero es un interior, no un medio centro. Ha estado jugando con Marquinhos, con el central, varios partidos ahí. Y en defensa también me deja dudas en los laterales y en la portería, porque Gigi Buffon es un grandísimo portero, pero no podemos olvidar la edad que tiene Buffon y ahora mismo es un portero irregular y hay que decirlo aunque esté jugando bien. Y el United a mí por plantilla me parece que tiene que estar mucho más arriba de donde está. Es verdad que en defensa tiene carencias, vamos a ver si en el mercado de invierno, si sigue Mourinho, consigue fichar algún central, que es lo que quiere el técnico portugués, pero de medio campo hacia adelante, si consigue recuperar a Pogba, que ahora mismo es suplente y no cuenta para Mourinho, y con lo que tiene, yo creo que la eliminatoria va a estar más igualada de lo que pueda parecer a día de hoy.
Al que no vamos a ver es a Rabiot, ya ha dicho el director deportivo del Paris Saint-Germain, que va a tener jarabe de banquillo, porque no renueva, veremos a ver si ficha por el Barça, y no va a jugar más en lo que queda de temporada. Y
pues luego se tiran piedras contra su propio tejado,
sí,
además.
Sí, esa es noticia de esta misma tarde. Luego está el Roma-Oporto, que si hay un chollo en cuartos, pues a lo mejor sale de aquí, ¿no?
Sí, sin duda. Colectivamente me gusta más el Oporto, que cimenta su solidez, es líder de la liga portuguesa, en Iker Casillas, que está a buen nivel en la portería, y en Marega arriba, que es un delantero potentísimo para ir al espacio, Héctor Herrera, el mexicano, jugando bien en medio campo, pero para mí es un poquito más favorable favorito la Roma, por lo que hizo el año pasado y porque tiene jugadores más capaces de cambiar una eliminatoria en una acción individual. Chenki Kander, el turco, Kolarov con un disparo lejano, Edin Seko, que sin estar como estaba el año pasado sigue siendo un jugador muy importante, por poquito, pero creo que la Roma es un más favorito y efectivamente, si el que pase de esa eliminatoria a cuarto sería un rival pues más asequible para, por ejemplo, para cualquiera de los españoles.
Lo malo de la Champions, y en esto vas a estar de acuerdo conmigo, es que ahora hay que esperar hasta febrero, ¿a que sí?
Sí, sin duda, y además estos pronósticos que hacemos ahora luego nos dejan en muy mal lugar, porque fíjate, la temporada pasada el Paris Saint-Germain contra el Madrid, todo lo que tuvimos que leer, oír y escuchar, y después fíjate la eliminatoria cómo fue.
Estaba eliminado en diciembre y luego en febrero, pues acuérdate, así es.
Sí, sí, por eso.
Alberto, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Rodri, un abrazo.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Paro, tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles desde las 5 de la tarde, semifinal del Mundial de Clubes. Real Madrid-Casima. Los blancos en busca de su tercer Mundial consecutivo.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Club a club, hoy hablamos del deporte más antiguo de la historia que desde hace un montón de años se puede practicar en San Blas. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Movemos hoy precisamente nuestro club a club hasta San Blas para adentrarnos en su club de lucha, uno de los más longevos y prestigiosos de la historia deportiva madrileña. Y para trazar la mejor panorámica, traemos a una joven promesa, Julia Blanco, y un maestro, Carlos Ramos, que fue como deportista campeón de España por equipos en 1971 y debutó como entrenador en la Escuela Municipal de Lucha San Blas, el mismo año en que los Beatles lanzaron su doble del Magical Mystery Tour, 1967.
Casi nada. Hola, Carlos. Hola, Julia. Buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, vamos a intentar desmontar algunos clichés que rodean a la lucha y que nacen de la ignorancia que yo reconozco que yo mismo tengo. Por ejemplo, eso de que la lucha es un deporte agresivo.
No.
Mira, nosotros primordialmente lo que enseñamos sobre todo a los niños, que es nuestra escuela principal, es defensa personal. Les ayudamos y les enseñamos a defenderse, nunca agredir al contrario. Es más, es uno de los motivos primordiales de nuestra escuela. Somos una gran familia, llevamos 50 años, 52 años exactamente, trabajando para el barrio y por el barrio. Como bien sabéis, es un barrio conflictivo, un barrio que ha tenido muchos problemas. Y bueno, pues afortunadamente tenemos ahora mismo como unos 100 luchadores y luchadoras y están trabajando día a día, codo a codo, con este deporte que para nosotros es la base de todos los deportes en sí, porque nosotros la preparación física es una cosa que mimamos sobre todo, y aparte de la preparación física, bueno, pues luego nuestras técnicas, que no son agresivas, que tienen unos reglamentos en los cuales cualquier posibilidad de agresión, el árbitro lo va a sancionar y nos va a decir que, bueno, pues que la siguiente agresión nos puede echar y descalificar de esa competición.
Otro tópico que seguramente espanta a mucha gente que no practica la lucha, porque piensa que se puede lesionar, se puede hacer daño.
Mira, como todos los deportes, os puedo comentar, afortunadamente nosotros creo que somos el deporte que menos lesiones tiene, afortunadamente. Y os voy a decir más, es que cuando hablan de lucha, la gente se prepara para ver un catch o una lucha libre americana. Y estamos hablando de lucha libre olímpica y grecorromana. Luego, sí, evidentemente, también tenemos el sambo como defensa personal y lo estamos enfocando sobre todo a la defensa personal de las mujeres. Tenemos ahora mismo en nuestro club, hay una sección que se dedica a mujeres exclusivamente para la defensa personal y está evolucionando día a día y por momentos.
Vamos a hablar de eso porque me parece un asunto muy interesante, pero el último tópico es que hay que ser muy fuerte, hay que ser muy grande y hay que ser, en fin, casi un luchador de sumo.
Bueno, pues si veis, mi figura como luchador no es muy fuerte, sí, tengo fondo, entreno muchas horas, pero sin embargo no soy un hombre exageradamente fuerte.
Sí, yo por lo menos, yo peso 56 kilos, soy súper delgada y igualmente puedes hacer lucha perfectamente. Y eso de que te lesionas o algo parecido, yo la única vez que me he lesionado en lucha no fue luchando, fue bajando unas escaleras para la competición. O sea, no me he lesionado y mira que he hecho deportes donde sí que me he lesionado. Y el único momento fue que me hice un esguince bajando unas escaleras para ir a luchar. O sea, nunca me ha pasado nada. Y la gente dice, guau, pero tú ahí te revientas sillas. Pensando en la lucha libre, pero como lo imaginamos, de esta gente disfrazada.
Hulk Hogan, ¿no? Y el último guerrero y esta gente, ¿no?
Sí, entonces yo cuando digo, no, hago lucha libre, te revientas sillas. Y yo, no, o sea, es otro tipo de deporte.
Yo ya digo que de reconocer que sabía poco, pero es verdad que cuando conoces a alguien como vosotros, incluso algunos padres que conozco que me dicen, no, desde que mi hijo en el colegio hace lucha, es mucho más disciplinado. Y hay habilidades, no solo las motrices, ¿no?, que son obvias por cómo tienes que mover el cuerpo, sino la motivación, el enfocarse en un objetivo, incluso el control de la agresividad, lo contrario de todo lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Sí. Es importante.
Bueno, sí. Para nosotros es súper importante. A lo mejor yo en ese aspecto soy padre, como es lógico. Tengo dos hijos ingenieros que están trabajando conmigo también. Uno está en el parque de bomberos, es jefe ahora mismo, está ascendido a jefe. Y el otro es ingeniero también. Entonces están trabajando con nosotros y para mí lo más importante es la educación. Yo soy educador más que profesor. ¿Y entonces qué hago? Pues a los niños les obligo a traerme las notas del colegio para que se involucren conmigo para ir a las competiciones.
Has hablado, Carlos, de lucha libre americana. A mí me gustaría hablar tanto de esto como de las artes marciales mixtas. Por comenzar con la lucha libre americana, ¿cómo influye en la afición? ¿Perjudica? ¿Beneficia? ¿Qué se está consiguiendo con la difusión de la...? Y la pregunto a los dos.
Sí, mira, la libre americana nos perjudica porque está generando una mala imagen, entre comillas. Yo entiendo que son profesionales, son gente que... bueno, pues que algunos de ellos han salido de la grecorromana y de la libre olímpica incluso, pero han hecho de esto una profesión. Uh-huh. Esto es completamente un deporte amateur, con el cual nosotros, trabajamos día a día con los chicos del barrio para... formarles y prepararles para cualquier tipo de deporte. O sea, yo veo chicos que me entran allí y digo, chico, mira, yo creo que no debes hacer lucha y debes hacer, sin embargo, baloncesto. Uh-huh. Tienes unas actitudes que te van a venir muy bien para baloncesto, pero no dejes de trabajar nuestro físico. Y están trabajando con nosotros, pero que no tiene que ver nada con la libre americana, que son, pues muchas veces son trabajos de pareja, en el cual te ayudan a hacer esos saltos, esos movimientos que parecen tan, tan uh-huh. agresivos, ¿no? Pero son trabajos combinados, ¿no? No es la técnica de sí de una competición de libre olímpica.
Claro. Y tú, Julia, por ejemplo, ¿por qué comenzaste a practicar lucha y no judo, por ejemplo? ¿Influyó en algo el ver la lucha libre americana esta? ¿Cómo fue tu camino hasta llegar a la lucha?
Pues mira, yo de toda la vida he sido muy bruta, muy de, pues me voy a meter en todos los deportes que me apetezca. En plan, me metí en danza, no me gustó nada. Me metí en judo y me gustó bastante, pero el profesor se fue y ya lo dejé. Me metí en fútbol, en baloncesto, eso. Y una amiga mía me dijo, jope, vente a lucha, que encima tienes mucha fuerza y eso, y a lo mejor te gusta. Y fue allí y en realidad no me gustó el hecho del deporte, decir, joder, esto es un deporte exótico. Me gustó el ambiente que había, que es un deporte donde sí, es un cuerpo con cuerpo, pero eres amigo de todos. Uh-huh. Y todos te ayudan, todos te enseñan. Llegué allí ya, todo el mundo como que me admitió, me enseñaba. Y dentro de, yo qué sé, 2 meses a lo mejor compito con una compañera mía. Pero este deporte es como muy de compañerismo, que eres amigo al final de todos. Y también porque como que engloba todos los aspectos necesarios para la vida, en plan, engloba la velocidad, tienes que tener mucha velocidad para este deporte, flexibilidad, que yo el primer día me agarraron de la pierna y caí como un tronco, ¿sabes? Y ahora pues lo aguanto. Fuerza, tienes que tener ingenio también, y me gustó bastante porque lo englobaba todo, porque ya hay otros deportes donde no...
Yo tengo una curiosidad, ¿y te da seguridad al ir por la calle? Quiero decir, ¿te aporta autoestima y seguridad? No digo que vayas en plan chulita, que se dice sí. Ahora, pero bueno, ¿vas más tranquila, más segura?
Sí, voy bastante tranquila, en plan, bueno, y ya con decirlo, ya no se me acercan. O sea, yo en clase es como, guau, no te voy a decir nada porque haces lucha, y en realidad me empujas y me caigo, porque ahora mismo depende de... porque yo lucho contra mis mismos pesos, entonces... Si una persona grande me empuja, pues obviamente no puedo. Pero sí, te da más poder y esa seguridad de que te puedes defender y a lo mejor no te va a pasar nada.
Por ahí va lo de la autoprotección, ¿no? En las mujeres. Sí, el otro día estuvo aquí Coral Bistuer y uh-huh. también ella está dando clases partiendo del taekwondo para que la mujer al final se sienta más sólida, más segura, que confíe más en sí misma. Imagino que estáis notando el mismo boom vosotros que nos contaba ella del aumento de número de mujeres, ¿no?
Bueno,
yo de hecho
me gustan todos los deportes de contacto. Como bien dices, he hecho boxeo, he hecho taekwondo, he hecho sambo, he hecho judo. Y entonces de todos ellos he extraído lo mejor. Y hay muchas veces que a lo mejor me pongo a dar una clase y el niño que viene del judo dice, eso lo hacía yo en judo. Digo, sí, porque es muy interesante. Y en sambo, pues recuerdo un profesor francés que tuvimos que tuvo unas anotaciones mías de unos movimientos que les hice. Decía, es que no sambo, pero vale como sambo, está dentro... Sí, sí, pues claro que vale. Y lo apuntó como una cosa original, que él no conocía esas técnicas de movimientos, pero es porque voy extrayendo un poquitito de cada. Y sobre todo lo que sí os digo y siempre recalco, que para nosotros lo más importante es el compañerismo y es el formar una gran familia como llevamos formando. Somos 100 alumnos, pero hacemos participar a los padres también. Tenemos 3 o 4 generaciones dentro del club. O sea, que es una cosa que nosotros mantenemos, y encontrar por la calle un vecino que, bueno, pues que lleva a lo mejor 30 años sin aparecer por allí, dice, Carlos, que esto va muy bien, que estoy... Les hacemos saber sufrir, ser sufridores, uh-huh. y en ese aspecto luego, pues para el trabajo, para todo en general, tienes un camino hecho y...
Has mencionado 2 veces el sambo. Es verdad que las disciplinas más conocidas son la lucha libre y la grecorromana, ¿no?
Sí.
Que básicamente se distinguen en poder usar las piernas, ¿no? Como ataque o como defensa.
Exacto.
Y luego has mencionado el sambo y también os quiero preguntar por el Krav Maga, ¿no? Creo que se pronuncia así. Uh-huh. El sambo que viene de la antigua Unión Soviética, ¿no?
Sí,
se utilizaba en la antigua Unión Soviética por parte de sus cuerpos militares.
Uh-huh.
Y el Krav Maga era defensa personal usada por el Mossad.
Exacto.
En Israel.
Uh-huh.
Curioso, ¿no?
Sí, bueno, sambo, como bien dices, los inicios fueron en Rusia, fueron son la Unión Soviética, incluso el cuerpo de élite de Estados Unidos lo admitió luego como defensa personal, como una defensa personal muy completa. Nosotros la ventaja que tenemos sobre el sambo y sobre el judo, el judo creo que quitarle los agarres de pierna ha desvirtuado un poco, y a mí que me gusta mucho el judo, pues me siento un poquitito también afectado en el tema, ¿no? Y nosotros tenemos la ventaja, entre comillas, sobre el judo y sobre este sambo, es que no usamos ropa. Los agarres son de cuerpo a cuerpo. O sea, con lo cual es mucho más difícil, y para nosotros luego mucho más fácil cualquier movimiento, porque no nos hace falta agarrarnos a la ropa.
Carlos, y este año es el año de las disciplinas asociadas de la Federación Madrileña de Lucha, y ahí además coincide con que hay mucho furor por parte de la gente más joven, sobre todo de las artes marciales mixtas.
Sí.
A mí me gustaría que tanto Julia como tú me comentarais brevemente cómo se contempla desde la lucha esta irrupción, esta eclosión de las artes marciales mixtas.
Yo personalmente disgrego un poquitito del tema, no... Me gusta el deporte sano y limpio, ¿no? Y bueno, pues el tipo este de agresividad tan exagerada que estoy viendo en algunos combates de esto, pues yo lo rehuso un poco. Pero bueno, ya te digo que cada profesor tiene su librillo, y yo en ese aspecto respeto, pero no soy partidario de este tipo de acciones, ¿no? Se está haciendo mucho, empezó la simiente muy fuerte sobre la zona de Valencia y Murcia. Yo he estado en competiciones para ver un poquitito cómo funcionaba aquello, y la verdad quedé sorprendido por el exceso, por la cantidad de participantes y por el furor que había cogido aquello. De hecho, se está revirtiendo en todas las federaciones. Cada uno está cogiendo su gajito porque es interesante en cuanto a la cantidad de alumnos que se están metiendo en las federaciones. Pero es como combate sin límite. Bueno, son dos señores que están metidos en un rincón, o sea, en un cuadrilátero, y a ver quién termina antes, ¿no? Con el contrario. Es como el boxeo. A mí personalmente el boxeo en niños... Yo, perdonadme, no lo entiendo. No tengo muy buenos amigos boxeadores. Soy amigo de Fotland, de todos los antiguos boxeadores, porque trabajo con ellos en el Real Madrid. Y sin embargo, pues veo que su final son todos problemas gangosos, todos problemas de descoordinación, porque los golpes en la cabeza, pues evidentemente es machacar. Pero vuelvo a decir lo mismo, cada maestro tiene su librillo, ¿no? Yo, en ese aspecto, cada deporte, su rama la defiende cada uno. Para mí la lucha libre olímpica, la grecorromana y el sambo son unos deportes que creo que se deben de potenciar, porque son sanos, son limpios, es el respeto total y absoluto del contrario. Y cuando terminas, igual que cuando empiezas, tienes que dar la mano al contrario, ya has ganado o ya has perdido.
Julia, ya para acabar, cuando piensas o cuando sueñas en la lucha, ¿con qué sueñas?
Pues en darle algún primer puesto a mi entrenador, que se lo merece ya por mi parte, y seguir y en algún futuro llevar a mis hijos a luchar desde pequeños para tener ya esta disciplina que para mí es una de las mejores que te puede dar el deporte.
En San Blas, ¿no?
En San Blas, obviamente, no va a ser otro sitio.
Hemos aprendido mucho con vosotros y os agradecemos mucho que hayáis estado aquí.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Estamos ya en tiempo de descuento, y antes de irnos, ¿qué más debemos saber, Javi?
Pues tiempo de descanso en Mendizorroza, en el partido que cierra la jornada en Primera División. Empate a cero entre Alavés y Athletic Club de Bilbao. Y también hemos conocido esta tarde que España jugará el próximo sábado 23 de marzo, digo próximo pero queda lejos, en el estadio de Mestalla ante Noruega, el primero de los partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa del 2020. Además, el partido, que se va a disputar a las 9 menos cuarto de la noche, será uno de los grandes eventos para conmemorar el centenario del Valencia Club de Fútbol en el año 2019.
Hasta aquí el deporte, mañana más con José María del Toro en el partido de la una. Ahora la radio sigue con Félix Madero y el enfoque, y ánimo para Michael Robinson de parte de toda la redacción. Hoy ha anunciado que tiene cáncer y que inicia el partido más importante de su vida. Hasta mañana.